Estamos de vuelta en Opus 97.7 en esta tarde especial en que estamos celebrando el centenario de Astor Piazzolla. Y para ello tenemos como invitado a Gonzalo Saavedra. Gonzalo, bueno, ya antes nos contaste un poco la joyita que tenemos para esta tarde, que es esta entrevista. Recordemos que fue hecha en julio del 89,
así es.
Acá en Santiago.
Así es.
Cuéntanos un poco cómo se dio esta entrevista, cómo...
Mira, en ese momento se había lanzado una revista que se llamaba Adagio, y ellos para el quinto número de esa revista me pidieron hacer esta entrevista. Ahora la revista se acabó, nunca hubo ese quinto número, nunca salió publicada. Y yo, ya te digo, era muy joven en ese momento, me acuerdo de que me fui al Sheraton, que era donde estaba alojando Piazzolla, y lo tuve que esperar porque había ido con todo el conjunto al Mercado Central. Y venía con Gerardo Gandini, que estaba tocando en el sexteto que había formado entonces.
Yeah.
Gerardo Gandini, el famoso compositor y pianista argentino. Yo me había topado con Gandini por esas casualidades de la vida en Pamplona, tocando.
Yeah.
Me acerqué para decirle, Gerardo, yo te escuché tocar en Pamplona. Y Gerardo le dice, Astor, mira, este chico me escuchó en tocar Bartók en Pamplona. Y esa, de alguna manera, ahí como que me sirvió para caer bien, al menos al grupo, ¿no? Que en el fondo se diera cuenta, sobre todo Piazzolla, que era mi objetivo de entrevistarlo. Yo había hablado con los productores del concierto, le habían avisado algo, pero la verdad es que él no estaba preparado para una entrevista. De hecho, quería dormir siesta y me dijo que lo esperara, ¿no? Así que tuve que esperar que durmiera su siesta.
Yeah.
Y me dijo 15 minutos y al final estuvimos casi una hora conversando.
Ah.
Porque se dio cuenta de que mi interés en la música era genuino. Y él era un gran contador de historia y quiso contarme la historia de su vida. Quiso contarme la historia de su encuentro con Nadia Boulanger en París. Quiso contarme la lucha que había dado por su música en Buenos Aires, que es donde más lo criticaban, ¿no? Dice que todavía tenía que dar examen cada vez que tocaba en Buenos Aires. Me contó también de cómo se reservaba 4 meses al año del verano para componer.
Ah, en su casa en Punta del Este.
Exactamente. No componía mientras que estaba girando, ¿no? Mientras que estaba de gira, sino que lo hacía concentradamente en 4 meses de Y recién había tenido un año de inactividad Piazzolla, y el que había compuesto más de una hora de música para el sexteto, y había también decidido formar el sexteto, acabar con el quinteto, porque ya decía que le taladraba un poco los oídos, ¿no es cierto?
Era mucho tiempo.
Mucho tiempo con el quinteto, y decide formar ese sexteto, y le pide a Gandini que venga a tocar con él, con muy, muy buen ojo, muy buen oído.
Claro.
No le pide a Gandini que venga a tocar con él. Y de hecho, también ahí cuenta en la entrevista que le da cierta libertad también a Gandini para hacer algo de improvisación, ¿no? A partir de la música, porque Gandini es un gran compositor él mismo.
Claro.
Entonces también había esa colaboración creativa entre ambos.
Ya. Bueno, comencemos a escuchar esta entrevista que le hiciste a Astor Piazzolla.
¿Por qué Gandini está tocando con usted ahora?
Bueno, porque creo que es el... Posiblemente hay dos razones. Argentina anda muy mal económicamente, y los trabajos de la música, los trabajos estables, es decir, las orquestas sinfónicas, enseñar o todo lo que está relacionado con la música, está en un nivel muy, muy bajo, remunerativamente hablando. O sea, que lo que cobran ellos es irrisorio. Entonces, aparte con... Tocando conmigo, ellos, aparte de tocar música, pretendemos hacer buena música nosotros, sobre todas las cosas, si no, creo que en primer lugar Gandini no estaría acá. Si acá se toca buena música, es casi una música popular de cámara, diría yo. Y ahora que está, y a raíz de que está Gandini, hasta yo me mejoré. Yo traté de superarme, porque yo voy cambiando de acuerdo a los solistas que tengo. Si tengo un solista más o menos mediocre, pero que toque bien el ritmo de tango, digamos, que tenga la esencia del tango, pero que no sea un pianista así más o menos importante, entonces escribo para el tal pianista.
Ajá.
Ahora tengo Gandini, que aparte le doy libertad así de expresión, hay libertad de expresión acá, cada uno pone lo que él siente. Gandini, que conoce muy bien la música contemporánea, de repente le pongo un solo de piano, una cadencia de piano, que puede durar 4 o 5 minutos, y él me puede meter hasta 1 o 2 minutos de su música dentro, la va mezclando y la va pasando como por un embudo, y aparece tocando mi música. Pero lo dejo divertir con lo que a él le gusta, o sea, no le pongo freno a lo que él quiere. Así bastante... que él juega y coquetea con mi música. Usa mi música, pero usa también su música. Es como una inspiración más elaborada. Pero no es inspiración, es una improvisación más elaborada.
Muy jazzístico también, ¿o no?
No, al contrario, está muy relacionado con la música contemporánea. Por eso, acá no se hace jazz. O sea, improvisar conmigo, cuando se improvisa siempre se cae en el jazz. Así como yo le había dicho a Gandini, el problema de los pianistas que vienen a tocar conmigo es que cuando improvisan siempre se parecen a los grandes pianistas de jazz, o quieren parecer a Chick Corea, o a Keith Jarrett, o quieren parecer a Peterson, y siempre caen en ellos, o a Bill Evans. Entonces caen en esos estilos y no falla nunca. Y entonces trato de describir de manera que al otro pianista le escribí casi todo, el 99% estaba escrito. Y acá con Gandini el 90% está escrito y un 10% se lo agrega a él.
¿Qué pasó en el año de inactividad?
Pensé mucho. Pensé mucho. Y pensé, una de las cosas que pensé fue formar este sexteto ahora. Porque 27 años con el quinteto y llega un momento que ya el mismo sonido ya te taladra. Entonces decidí formar el sexteto porque tiene un vez de violina y violonchelo, hay un pianista totalmente diferente y hay dos bandoneones en vez de uno. Con dos bandoneones tengo ya el sonido mucho más agrandado, se agranda mucho más el conjunto, el sonido. O sea, es un yo multiplicado por otro.
¿Ha tenido que arreglar muchas las piezas?
Las piezas viejas más o menos. Lo que es arreglado nunca es como lo que está especialmente escrito. Reescribir, nunca me gusta a mí reescribir. Me gusta a mí componer directamente para el sexteto. Y yo compuse casi una hora de música para el sexteto. Así que ya tengo bastante. Y estoy ahora analizando a ver cómo es todo lo que escribía. Me está gustando lo que escribí, así que en el verano, cuando me toca el verano, empiezo a escribir de vuelta. Y ya con más seguridad voy escribiendo otras cosas, posiblemente más elaborada inclusive, porque ya tengo más ánimo para escribir.
¿Espera dejar de actuar para componer?
Sí, yo no puedo escribir mientras viajo, así que me tomo los 4 meses de verano, me voy a mi casa que tengo en el verano y ahí escribo todo el tiempo.
¿Punta?
Sí, tengo que escribir 2 obras para cuarteto de cuerdas y 1 quinteto de vientos para los Estados Unidos que me encargaron. Así que tengo eso, después tengo un cuarteto de guitarra que me encargaron, o sea,
tiene trabajo pendiente.
Parezco un supermercado de la música.
¿Qué cuarteto le encargó ese cuarteto?
El Cronos. Ajá. El Cronos Cuarteto. Ellos están tocando una obra mía que yo le escribí para ellos, corta, de unos 7 minutos. Pero me encargaron ahora un cuarteto completo de cuerdas y a mí me gusta mucho, me interesó mucho. Además, es un cuarteto que toca, hay una juventud así increíble en ellos, tocando una fuerza. No es el cuarteto, los cuartetos clásicos que uno conoce, acostumbrado a tocar Beethoven todos los autores clásicos, ¿no? Esta gente es joven y admiten ya prácticamente en los Estados Unidos hay una moda que en todos los conciertos se puede tocar una obra, se puede tocar música contemporánea, pero siempre en los bises se toca música popular. Para dar otro ambiente, para cambiar un poco la solemnidad de la audiencia. La audiencia que va y escucha un cuarteto de Bartok, muy lindo, tocan esto, tocan aquello, el cuarteto de fulano, de Ravel, y de repente no es un momento de aburrimiento, pero es lindo, como un regalito. Le ponen algo de, ¿cómo se llama este pianista antiguo?
Joplin,
Paul Scott Joplin. Y ya la gente reacciona, le hace bien, una especie de baño se dan con eso. Y ahora están tocando el tango mío, que se llama Forfa Tango, se llama, y lo tocan ellos y la gente reacciona muy favorablemente.
Dejamos hasta ahí esta entrevista con Astor Piazzolla, que realizó Gonzalo Saavedra. Vamos a seguir escuchándola, obviamente, como nos contaba Gonzalo, es una entrevista de cerca de una hora, y que nunca había sido escuchada, valga la redundancia, su audio no se había presentado nunca, así que es un documento ya histórico. Y vamos a seguir con música a propósito de lo que mencionaba Piazzolla, porque aquí mencionaba que estaba componiendo una obra para el Cronos Quartet.
Así es.
Five Tango Sensations.
Así es.
Porque había hecho una obra antes que era el Four for Tango, uh-huh, que es una miniatura, digamos, que el Cronos la usaba como ancor.
Exactamente, uh-huh, exactamente. Él me dice que se había puesto de moda poner música de Piazzolla en los encore, así como se tocaba de repente una pieza de Scott Joplin, ¿no? También se tocaba a Piazzolla, y esto da pie para que el Cronos Quartet, ¿no es cierto?, le pida una obra especialmente dedicada, ¿no?, especialmente escrita para ellos.
Bueno, vamos a escuchar entonces Five Tango Sensations, que Piazzolla terminó el 89 y él mismo la estrenó con el Cronos Quartet y también la grabó con el Cronos Quartet, y esa es la grabación que vamos a escuchar. Las partes son Asleep, Loving, Anxiety, Despertar y Fear.
Thank you.
Hemos escuchado Five Tango Sensations, esta obra compuesta por Astor Piazzolla en 1989 para el Kronos Quartet y que el compositor y bandoneonista argentino estrenó y grabó con el mismo Kronos ese año. Y teníamos precisamente esta grabación. Estamos en Opus 97.7, vamos a una pequeña pausa y volvemos.